Con nosotros, lo escucharon recién cuando, antes que saliéramos al aire, la conocí hace muchos años dirigiendo otra radio y a mí me sorprende que me pasó lo mismo y lo he contado con Luciana Segovia. Me gusta mucho cuando los y las cantantes de este país cantan en un formato absolutamente diferente del que podríamos imaginar en un cantante o una cantante de rock. En ese momento en Rock and Pop hacíamos, que era como la semana de mujeres cantantes. Sí. Y no es que fue a cantar el estudio de grabación, ni siquiera cantó en el estudio que teníamos, sino cantó en la oficina de reuniones donde pusimos un micrófono y una consola. Y yo cuando la escuché cantar a un metro dije, ah, ok, no hay nada en el medio, no hay ningún procesador, no hay ningún efecto, no hay nada, sino está sola abriendo la garganta y me voló la tapa de sesos. Después la vi con una banda que tenía homenaje a Led Zeppelin también, que es un infierno. Hace poquito me enteré que canta con La Kermés. Tema de sí. Los Redondos y El Indio y demás es. Y dije, primero la versatilidad, porque yo la tenía con un formato de voces y se anima a subir, primero como mujer, a cantar tema de Los Redondos, que es todo un desafío. Sí. Esa misma noche que yo iba a ver a Sara Eve a Maquena, ¿no? Ajá. Manu, no pude ir porque fui al cumpleaños de un amigo. Sí, me manda mensaje, hoy voy a ver a Sara Eve, voy a cantar con Sara Eve. Dije, bueno, basta de no vernos y no tenerte cerca cantando. Le dije, ¿por qué no viene con Camus, con su banda, a hacer un mini acústico a National Rock? Dijo, dale, arreglémoslo con Flor. Camus, en este momento, en el estudio de Amnesia.
¡Está!
¡Vamos! Grande Leti, grande Santi.
Bueno, Leti Lee y Santino, de verdad, para mí, una de las mejores cantantes rockeras que tiene este país. Primero, gracias, por el despliegue que hace en el escenario. Me gusta que no se quede con el micrófono haciendo la nada misma, que para un cantante desplegarse también es mover mucho su instrumento, donde se puede cansar, se puede agitar, la pérdida de voz, si hay algún movimiento, se va el aire y tiene que pelar. Bueno, yo no sé cómo hace todo, pero lo hace. En ese momento, claro,
como
está cantando.
Digo, ¿cómo decís? Tenemos la misma edad. Yo cuando subí esta escalera, digo.
Eso es el rock, me parece.
¿Pero así vas a pelear?
Claro.
Pero yo te tengo claro. Dos puntos, papi. Tengo dos.
Okay, okay.
Sigamos con la
si no te entreno. No te...
A subir la escalera, gracias.
¿De dónde va tanta...
Voy a dejar el bastón.
¿De dónde va tanta versatilidad a la hora de elegir qué cantás? Porque también te es esto que pasa con La Kermés. O sea, te subís a cantar temas de una voz tan conocida,
sí,
emblemática del rock nacional, donde es la voz de un hombre, y subís a cantar sus canciones, tu voz va a otra tonalidad absolutamente diferente,
sí,
de las que todos los que te conocemos pueden encontrarse. De hecho, si a mí me tapan los ojos, me decía, ¿quién está cantando? Nunca hubiese dicho vos, porque estoy acostumbrado a otro tono de voz en vos.
Total. Sí, al más, al medio agudos.
Sí.
La verdad que es todo un desafío. Hace 4 años que estoy ahí y tocar también con tus ídolos, ¿no? Porque, bueno, acá les estaba contando que la última vez que vine acá me había hecho una entrevista a Willy Crook, justamente. Y después de un montón de años pasó esto, ¿no? De que me llama Sergio Dawi para hacer un Obras. Entonces yo ahí canté un par de temas, qué sé yo. Y bueno, de ahí estuve siempre. Siempre que pude, pues estuve viajando también en el medio. Pero la verdad que es un honor y es un aprendizaje diario. Y siempre me gustan ponerme desafíos de lo que soy capaz, de lo que mi garganta es capaz de hacer y mi expresión también, porque depende cómo lo tomo yo, lo voy a llevar a la gente también, ¿no?
No, y además es como que a Santino por ahí está acostumbrado a un estilo de música y un día le diga, bueno, toca candombe, a ver si puede, a ver si se anima, a ver si le da
es difícil eso,
la
sí.
musicalidad como para poder hacerlo. O sea, a veces uno tiene como el prejuicio o el pensamiento que un cantante, bueno, canta esto y más de ahí no puede salir. Y a veces los cantantes se achanchan y se acostumbran a ese estilo y no salen de eso. Animarte a cantar temas del Indio Solari con una voz muy aguda, más zeppeliniana, ir a otro tono absolutamente diferente, es un desafío muy grande.
Sí, también al buscar esos desafíos yo en mi vida a propósito, me la hice bien difícil como para aprender.
¿Charlaste en terapia de esto?
Sí. Tuve que estudiar un montón de estilos musicales cuando tuve que trabajar en barcos también. Me pasó que fue una experiencia diferente de lo que venía haciendo yo toda mi vida, digamos, desde jazz hasta de todo. Canté de todo ahí. Entonces, ahí aprendés mucho, estudiás mucho sin querer, porque son como 500 temas. Bueno, nada, tenés que en diferentes estilos. Entonces, ahí es como que agarré una... una onda en donde me llevó a ir cambiando y a escuchar otras cosas, ¿viste? Que me nutran para hacer lo que me gusta también. O sea, todo eso va reunido. Por eso yo siempre un músico tiene que estudiar en un punto, no terminar de estudiar, porque eso hace que vos después tengas tu marca y tu sello de acuerdo a lo que vas agarrando, a lo que vas pescando, ¿no?
¿Cómo se conocieron?
Hace 300 millones de años.
Sí, mal.
Bastante.
¿Y 2008?
Y sí. En la época de Fotolog. Así de old.
2008, una cosa sí. Así.
No,
antes.
Ah, 2008, sí, 2008.
Sí, 2007, 2008, mil años. Sí.
Teníamos cada uno su banda y yo me acuerdo que era, no sé si MySpace o Pure Volume, yo escuché la banda de ella y ahí le escribí y empezamos a chatear por WhatsApp.
¿Qué te llamó la atención de la voz de Leti?
Y bueno, primero, yo en ese momento, sigo siendo, ¿no? Pero me gusta mucho la música de los 70s. Y tenía una banda que era medio por ahí yo, y ella también. Y no había en ese momento. Ya de movida, como que eso me interesó, digamos. No había otras bandas que hagan rock setentoso, Zeppelin, etc.
De hecho, no hay mucho en el mundo. Wolf Mother y alguna de esas tienen una cosa zeppeliniana. No hay tanto dando vuelta.
No hay tanto,
vuelta.
No.
No, hubo, o sea, hay bastantes. Desde el 2000 como que hubo como un revival, digamos. Hay varias bandas. Pocas pegaron, así como decís Wolf Mother, Rival Sons, no sé, no se me ocurre otra. Pero sí, y bueno, y ahí la escuché cantar y me re gustó. Y ahí hablamos y con un par de idas y vueltas y terminamos armando Camus.
Sí, ¿Y querías en ese momento una mujer cantando?
No.
¿O estabas en búsqueda de una voz que llamara acompañara a la guitarra?
Sí, de una voz. No había una elección de género, digamos. Era no binarie la búsqueda.
¿Por qué tanto Led Zeppelin? Pero no está mal, ¿eh? Sino porque que uno siempre tiene una banda fetiche que lo acompaña a lo largo de la vida y sí. Aunque no quieras, absorbes eso y terminás haciendo mucho de eso. Y te lleva hasta en cosas, en ciertos estilos de movimiento, estilos de lugares que querés llegar con la voz. No te lo pusiste fácil, porque seguir a Robert Plant en el mejor momento de Robert Plant es como una complicación. O sea, no fuiste un cantante fácil de seguir y con una tonalidad que solamente tiene esa en todas las canciones, un tipo que tiene una facilidad de bajar y subir los tonos, sí. Con mucha sensualidad, con muchas formas diferentes, un tipo que labura mucho sobre los silencios, porque Zeppelin jugaba mucho con esos silencios en las bases mientras él cantaba. O sea, no te pusiste fácil elegir a Robert Plant como el músico en el cual quiero parecerme cantar.
Che, teniendo
en su momento,
teniendo
en su momento.
Junior de la 25, la verdad, ¿por qué no? Se puede haber hecho más fácil, ¿viste? Y sonar en todas las radios. ¿Viste?
No, en su momento fue algo así. O sea, uno siempre lo que escucha lo quiere como hacer a su forma y mostrarlo, ¿no? Como que eso me pasó más de jovencita. Después fue por añadidura que surgió esto de Led Ladies. Yo no quería saber nada ya con Led Zeppelin. Era una cosa que así arranqué a hacer rock en un punto. Que en realidad mi primera banda fue un tributo a Los Redondos.
Vamos.
Tenía 11 años. Después, bueno, fui escuchando un montón de música, pero más que nada rock, obviamente, y más tipo psicodélico y esa onda. Me gustaba mucho Jimmy Hendrix, también me gustaba Stevie Vaughan. O sea, había un montón de data. Musical, pero no sé si lo pondría como que me quise parecer.
No, pero no era a propósito, para mí es como...
Fue algo
es una gran influencia que se te nota.
Es una gran influencia, sí. Pero, es no sé, hay un montón que son influencias para mí grosas y que me he matado escuchando, digo... Yo a veces me escucho y no sé si me parezco, pero sí, por ahí puede ser la intención o viste por dónde encara, más que nada con lo que pasaba con Camus, ¿no? Cuando componíamos. Y a la vez también Camus tiene esa cosa medio de los 90, tipo, no sé, tirando Alice in Chains por momentos, o Audioslave, algo medio del 2000, nada, pero siempre estaba el hard rock ahí, ¿no? Pero creo que es un mix y no fue a propósito, digamos.
De hecho, muchas veces cuando escucho, a mí me gusta mucho una banda que no existe más, su cantante murió hace muchísimos años, es una banda de los 80. Se llama Badlands, que es una banda que cantaba Ray Gillen. Ray Gillen fue cantante de Badlands y de Black Sabbath un tiempito. Y el tono de voz es muy parecido. tipo con mucho escenario, tenés un algo muy similar a Ray Gillen, tipo un carisma gigantesco. Si pueden, búsquenlo. Me parece que hay un disco solo en Spotify, una lástima porque el primero es una aplanadora absoluta. Y tenés esas tonalidades más rock, que se nota que hay un plan, pero se nota que hay mucho 70 dentro de esa voz.
Y hay un manual, como le decimos con Santi, sí. Está el manual ahí de los 70, que también, obviamente, siempre se mete. Yo lo veo ponerle en Kermés, que ahí cambia, viste, la cosa. Como que ahí salgo como más yo en un punto, no sé por qué. Quizás porque es algo nuestro, es un rock más nacional. Entonces ahí es como que, viste, quizás ahí puedo jugar más. Y además jugar con los graves, que es algo a lo que quizás no estoy tan acostumbrada. Siempre estoy gritando. Sí. Entonces está bueno, porque se aprende. Se aprende de todo igual.
Sí, y Camus desde el 2011, con sus intermitencias, hasta esta formación más estable. Es como un lugar donde vos siempre volvés, que es como un lugar azul para vos. Digo, veniste, saliste a tocar a Crucero. Me imagino cantando All of Me Summertime hasta cagarte. pero, sí. ¿No?
Francinatra hasta cagarme.
Y decís, y además la Kermés, digo, tenés escenarios para laburar. ¿Por qué Camus?
Porque siempre es como el lugar en donde me siento más creativa, quizás, la parte compositiva. Y no siempre se consiguen personas que tengan tu misma química. No sé cómo explicarlo. Es como que inclusive pasaron 8 años y nos volvimos a encontrar en el ahí a punto de ensayar. ¿Qué va a pasar? Y ¡pum! Y fue como una trompada, ¿no? De energía, no sé cómo explicarlo. Que no me pasa con todas las bandas con las que estuve tocando. O sea, no me pasa con todo el mundo. Más que nada entre nosotros, ¿no? De tener esa química musical que trasciende lo humano, o sea, me parece, ¿no? Entonces quizás por eso siempre me quedé esperando. Digo, alguien se va a dar cuenta que esto no puede terminar así.
Ok.
Y fue él que me mandó un mensaje, pero digo, no puede. Igual yo seguí, obviamente. No es que me quedé así, ni bien terminó la banda, empecé a componer, hice esto, lo otro. O sea, en estos 8 años hice de todo. Pero nunca me quedé quieta porque no soy una persona que se pueda quedar quieta. Pero me fui descubriendo y dije, esto sigue siendo para mí algo que tiene cosas para decir. O sea, y que moviliza. Entonces, algo debe haber ahí. Y bueno, creo que es mi lugar azul, como decís vos. Lindo eso.
¿Vamos a una canción?
Por favor.
Vamos a hacer Sutil Indiferencia, ¿te parece?
Un paso mejor.
Bueno, un paso. Usted sí, señor. Hay cosas que se pueden alinear, hasta lo que cae. Es que vamos a ver un paso en falso.
Tranqui, chicos, tranqui.
Yo a veces que canto en casa una de Papo. Digo, caramba.
Si es paso en falso, es para este programa, que es todo un paso en falso.
Sí, sí. Era para ustedes, chicos.
Me gustó esta oración de la pérdida de la oportunidad. ¿Qué es lo que me viene pasando estos dos meses? ¿Viste? Hay cosas que ya son que entran en el terreno de la irremediabilidad.
Bueno, pero uno tiene que saber convivir cuando ya sabe que hay ciertas cosas que la va perdiendo. Sí. Y decir, bueno, ¿por qué me voy a agarrar de todo eso que ya se tenía que ir para otro lado?
Es cierto.
Pero cuando sabes que puedes llegar a ganar, es una pena.
Para mí, en un montón de cosas que nos van pasando en la vida que a veces uno no espera, y que te pasan de golpe, hay una gran sabiduría cuando uno sabe o siente que tiene que pelearla e ir en búsqueda de eso mismo y para ganarle.
Sí.
O cuando tiene que aflojar, no quiere decir que se da por vencido, sino que aflojas, dejas que eso que se quiere ir viva un proceso y lo vas a buscar después.
Sí, para mí el secreto es ir viendo.
Hay un momento de decir,
somos todos boludos viendo qué onda.
Que se escape solito. Después yo voy a... Y no tiene que ver con una persona, puede ser con un montón de situaciones de la vida. Por ahí no perder el tiempo en hacer que eso de manera obligada tenga que continuar en ese momento que ya no tiene que pasar.
Claro, y además no perder el tiempo en enojos.
Al pedo.
Enojos que no... Yo enseguida ya el otro día ya se me pasó. O sea, soy una persona que...
Ah, te duran
no
un
quiere decir que
igual,
sea bueno, ¿eh?
A mí se me van en 40 segundos, pero son intensos. Soy
por
taurino,
ahí en el día dije, loco, qué bajón esto que pasó. Y después, nada, sigo porque hay que seguir.
¿Qué le pasó con el reencuentro?
O sea, a ver, Santi, ¿vos querés decir algo que te pasó?
Y...
Cuando dijeron, bueno, ya está, ya te dejé ir por la colectora, bueno, ya llegó el momento, estoy en el peaje, vamos. Vamos a empezar otra vez de nuevo con
y
esto.
Claro, y eso que y, no fue planeado, me parece.
No, estamos todos muy contentos, la verdad. Estamos todos como muy efervescentes, es la palabra, emocionados también. O sea, primero que nada, obviamente lo hicimos porque teníamos ganas de tocar los temas, de tocar este tipo de música. Y la respuesta de la gente cuando anunciamos fue como...
Mejor que antes. Fue.
Pues, sí. ¿Qué la pasó? Verdad que sí.
¿Dónde estaba?
Se sintió como un cariño fuertísimo y como muchas ansias de escuchar la banda y muchas ansias de vernos tocar en vivo. Y eso obviamente te motiva mucho más todavía. Porque decís, esto que yo hice hace tanto tiempo, que nos esforzamos, que bla, 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 y la gente le llegó de una manera, ¿viste?
Y lo sostuvo a través del tiempo.
Y lo sostuvo también, a través de 8 años y siguen escuchando. Y
menos que hagamos una banda del mainstream o algo.
Claro.
O sea.
Y eso es que potencia mucho, da muchas más ganas y te entusiasma más, obviamente.
Cuando tienen un parate tan grande y tienen una manera de componer hace tantos años y después vuelven a juntarse, ¿qué de eso queda? ¿Y qué de nuevo hay sobre la mesa a la hora de componer? Porque no es que siguieron haciendo discos, bueno, y es un proceso normal que viene... O sea, paraste mucho tiempo, volvés. ¿Hay mucho de eso? ¿No hay nada de eso? ¿Qué pasó en el medio?
Para mí está re bueno el espacio entre disco y disco. Nosotros hicimos los dos primeros discos muy pegados. A mí me encantan los dos, pero bueno, obviamente, mi opinión no vale mucho en ese sentido. Pero sí lo que veo es que los dos primeros discos no hay tanta diferencia, digamos, como de musical. Porque, bueno, vos no vas... El primer disco tenés 10 años para hacerlo, toda tu vida, lo que escuchaste, etc. Del primero al segundo pasó un año, algo así. ¿Cuánto podés cambiar? ¿Cuánto? En cambio, ahora que tenemos este gap en el medio, está bueno para poder hacer algo, tener algo nuevo que decir y no solamente tener ganas de hacer un disco, digamos. Me parece que en ese sentido está bastante bueno.
Sobre esto que vos decís, pregunta para ambos y en vistas al 18 de octubre en el Emergente, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente? ¿Qué es este revival de Camus?
Yo creo que se van a encontrar con la banda como obviamente más madura, pero con una magia extra para mí que es lo contenido. O sea, yo hoy me pongo a pensar y ya me pongo nerviosa. Y eso que no suelo estar muy nerviosa. Estaba menos nerviosa que en el Vélez con Dividido. Bueno, nada, me parece que esa magia va a estar ahí. Como que algo se va a encender y eso es lo que se va a transmitir. El tiempo de extrañar esto que lo hacíamos constantemente. O sea, que tocábamos todo el tiempo. O sea, ensayamos 4 veces por semana, algo que las bandas en realidad, si no vivís de eso, es muy raro.
Es muy difícil, además de raro.
Éramos una banda que le ponía toda. Y creo que eso no se llegó a premiar, en cierta manera, como que siento que con esto se va a terminar de...
Cerrar un circulito
y que la gente que se quedó con las ganas, o la gente, mucha gente que escuchó después Camus también, no la vivió. Y ¿cómo? ¿Ya se separaron? Gente me preguntaba random hace tipo un mes. Digo, no, pero sí, volvimos, pero cosas así, ¿viste? Entonces está bueno también, porque va a haber mucha gente nueva que antes por ahí era gente periódica y hoy va a ser otras personas que nos escucharon nada más así y no nos vieron en vivo. Y la banda... Es una banda de vivo, más que de poner en Spotify.
¿Esto lo decís vos por lo que te gusta el escenario, porque andaba un escenario a otro, o porque es una banda de vivo?
Porque esta es una banda de vivo. Después hay otras bandas que sí las podés escuchar, pero esta para mí es una banda más de vivo. Ahí ves realmente, viste que hay bandas como más de vivo, y si bien las escuchás y te podés saborear todo, pero no es lo mismo que cuando las ves que te quedás como, uy, me llevo un montón a mi casa.
Sí, mal.
Viste, es medio esa para mí lo que le pasaba a la gente. Y creo que es lo que va a pasar, pero más exacerbado. Para
Venga,
mí,
vamos un tema más.
18 de octubre, La Tangente.
El emergente.
Ah, me confundí.
Casi, pero no nos salió.
¿Qué manera? ¿Querés que se separen de nuevo? Tipo mala.
Va a romper todo. ¿No?
Van a ir a dos lugares distintos, ¿entendés? Sí,
el emergente de Almagro.
A través de Flashpass.
Esa. Está bueno, suena lindo. Si se acerca tempestad, si ya no hay nadie en quien confiar, yo solo sé lo que prefiero. Lo irreparable roerá, lo que se fue quizá no está, pero yo sé lo que prefiero. Toda la ética y moral que a mi juicio traicionará, me honra pensar lo que prefiero. Si me dieras a elegir, no intentaría analizar, porque vos ves lo que no veo. Ya no hay nadie en quien confiar, yo solo sé lo que prefiero. Oh, oh. Lo irreparable roerá, lo que se fue quizá no está, pero yo sé lo que prefiero. Oh, oh. Toda la ética y moral que a mi juicio traicionará, me honra pensar lo que prefiero. Oh, oh, oh. Porque vos ves lo que no veo. Voy a preferir soplar el fuego que apagaron los vientos. Voy a preferir soplar el fuego que apagaron los vientos. El fuego que
¡Qué odiosa!
¿Cómo me molesta la gente talentosa? ¡Esta
madre, viejo!
¡Gente de mierda! ¿Para
qué uno piensa? ¡Qué bien que vengo haciendo las cosas! Digo, yo desde que me levanté hasta ahora.
Con esta mediocridad que llevamos todos los días, ¡qué bien que lo hacemos!
¡Cuánto oficio que
tengo! Viene ella así, viene ella sentada y te llega ese agudo.
No. Sí. Y bueno, ahí estaremos en el emergente el 18
de octubre. Por favor,
si no iba a estar solo,
el emergente,
en otro lugar.
No, ahora que ya sabemos que por lo menos se pone nerviosa ahí, voy y la miro así.
fijamente los sí. ojos.
Císcate. Bueno, gracias por haber venido.
Hermoso, gracias.
Por invitarnos.
Está por ahí la canción, ¿no? Que les había dicho. Se los podría mandar por WhatsApp, pero digo, quiero que los oyentes también lo escuchen. Y que, sí, podemos. Es una radio de rock nacional, pero me parece que, así como muchas veces estoy en contra de que suentes un inglés, que suentes un inglés, con una remera de los Rolling Stones encima, Pink Floyd, y todo, digo, bueno, chicos, van a ser caretas. Parte de nuestra cultura musical también tiene que ver con rock y inglés, claro. Un rock americano, yes. Y todas las bandas nacionales que nos gustan vienen de ahí, o sea que la estupidez a veces solamente lleva a un boludo que dice, ¿qué es esto en inglés?
Estamos todos viendo el mismo planeta.
Claro, y aparte, en eso que algunas cosas no estaba de acuerdo con Iorio, en esa parte sí, cuando vengo en Santo Inglés, digo, tonto, tener la armadura de Black Sabbath puesta.
Claro.
Bueno, una banda americana, formada por músicos americanos, Jake Lee en la guitarra, guitarrista de Ozzy Osbourne durante mucho tiempo, Ray Gillen, que había cantado en Black Sabbath, después estuvo Eric Singer, baterista que después estuvo en Kiss muchísimos años. Habían formado durante muy poquito tiempo, Ray Gillen muere de SIDA en la década del 80, pero esos discos que dejaron fueron hermosos, muchas reminiscencias de Led Zeppelin y Black Sabbath. Escuchamos nada más para que sientan el tono de voz que tiene una cosa así, pónganse los auriculares porque es una bestialidad,
a ver.
Y después nos vamos con algo de rock nacional. El debate cuando pasa, cuando uno descubre una banda y dice es muy gorda, el cantante de Whitesnake, de Purple, tiene esta cosa muy, muy americana, muy americana. Así que nada, un pequeño regalito, esas cosas que me gustan escuchar mucho en el auto también. ¿Con qué les gustaría cerrar este programa hoy? De rock nacional, claramente. Nos dimos este pequeño lujito de unos segundos nada más. ¿Con qué cerrar?
¿De rock nacional?
Sí.
Y que no es nacional, que en realidad viene en de todo, confiar, ya lo dijo yo.
¿De quién?
¿Con alguien más en quien confiar? ¿De reloj?
Vamos a ver con reloj, ahí lo va a buscar Pablito Barca. Buena, Pablito.
Alguien más en quien confiar, ¿eh?
George estuvo en nuestro streaming, el segundo día de streaming. Tranquilos, tranquilos, sin ese de Star Wars, pero con George ahí tomando mate en los controles. Pablito Barca ahora en la operación técnica puesta en el aire. Gracias, Pabli. Antes, Nazarena Taliche, Flor Belinqui, estuvo en la producción y coordinación, que nos saluda. Gracias, Flor. Parece que estuviese en un barco y se va.
ahí está.
Laura, Laurita, Rombolá, producción y coordinación también. Navila.
¡Bravo!
¡Vamos, Navila!
¡Bravo, Navila!
Manu Campimayer. Bravo. Manu Campimayer. Bravo. Bueno, está bien.
El emergente.
Hoy,
el emergente.
¡Emergente!
Hoy no lo dejamos octubre. Contar nada de espectáculos a Alejandro Bodar, que tiene que ir a votar a Aptra ahora.
Gracias, sí, me tengo que ir a votar ahora a Aptra.
Ah, está todo bueno, arreglado. Eso,
mañana todo, razón. Mañana todo espectáculo,
ahora,
todo espectáculo.
Ahora ya que el los conozco, a la mañana no me cuenten, Tenemos el martes a la mañana no me cuenten.
Al perdedor de mañana,
Damián Zárate. Vamos, Zárate.
Bueno, contamos que tenemos dos papeles. Un papel que dice River pasó, River perdió. Como yo soy de River... Si River pierde, me comeré un cuarto de hoja de papel con esa consigna. Y si River gana, Damián Zárate, que ya está haciendo dieta, acá vienen los dos papelitos. Bueno, mañana le pondrás el condimento que quieras. Tengo mi oficina.
Nunca
que
más le digo a mis hijas, me voy a trabajar.
¿Cómo?
No puede ser un trabajo esto.
Sí, es un trabajo.
De ninguna manera.
Sí, te puede indigestar este trabajo.
Chao, papá se va a trabajar. Va.
Chao.
Dale, no,
mi nombre es Pablo Valente.
Pablo Valente,
bueno, gracias, chicos. Gracias, chicos. Sí, pero todos ustedes que me aplauden quieren ir con Manu Campimayer.
Manu, el día de... Manu, Manu, Manu,
son una porquería,
Manu,
son una porquería. Manu. Adiós, chao.
Llegó la primavera.
Puedo escuchar
Nacional Rock.
A un amor de primavera.
93.7. La banda de sonido de tu primavera.